the end is near, and so I got to face the final curtain.
¿Y qué mejor que vivir una jornada de reflexión con la ayuda de nuestras recomendaciones? Empezando por la de Don Luis del Pino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Dieter Brandao.
A ver, usted tiene un fin de semana sin complejos movidito, pero antes de eso nos tiene que hacer esa recomendación de no olvidar a un español concreto. Para este fin de semana, ¿a quién nos recuerda usted?
Vamos a ver, después de descubrir América, después de dar la vuelta al mundo, ¿qué puede hacer un español más grande que eso? Dice, pues hombre, sujétame el cubata, voy a dar la vuelta al mundo, pero en sentido contrario al Cano y además por tierra. ¿Quién lo hizo? Pues un fraile español, Pedro Cubero, la primera persona que yo sepa que dio la vuelta al mundo por vía terrestre, mucho antes de que se escribiera aquello de la vuelta al mundo en 80 días. Pues ¿quién lo sabe? Todo el mundo conoce a Marco Polo, sí, y otros grandes viajeros, pero ¿quién conoce que fue Pedro Cubero, un zaragozano, el que cogió, salió de España?
Zaragozano fue el primero que lo hizo.
Sí, señor. Aproximadamente hacia 1670 salió de España, recorrió por vía terrestre Europa, Arabia, la India, pasó por el extremo oriente y al final, obviamente, el último tramo no lo podía hacer ya andando, pero cogió un barco y tardó la friolera de 9 años. Además, era un naturalista, era fraile y naturalista, dejó escritas sus memorias, que a diferencia de otros viajeros, pues no contienen fantasías, sino que iba describiendo las cosas que veía. Y por ejemplo, pues una de las cosas que hizo fue describir por primera vez, que yo sepa, el árbol de la canela, identificando correctamente, como luego comprobarían los botánicos, que es una especie relacionada con el laurel.
Y que este señor no aparezca en los libros de texto, Luis, de verdad, porque no se estudia a Pedro Cubero. Y de Marco Polo no sabemos todo. Tampoco le han hecho ninguna peli ni ninguna serie, ¿no?
Tampoco.
¿Y cuándo dices que lo hizo?
1670 aproximadamente.
Toma ya. Gracias, don Luis. Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es verdad que este fin de semana hay algo importante, me han dicho el domingo, pero para mucha gente lo importante es que este viernes no hay jornada de reflexión en lo que a Pincho se refiere.
No, señor, se reflexiona en la barra, que es donde hay que reflexionar.
Sí, te ha quedado una frase clavada, ¿eh?
¿Dónde mejor, sí? ¿Dónde mejor? Además, es un lugar para la inspiración. Para el recreo y para la inspiración, con gente, con amigos o en solitario. A ver, un vinito y que me pongan una tapita, por favor. Eso no se puede mejorar, eso es insuperable. De modo que este viernes, al margen de lo que ocurra el fin de semana, que algo tengo entendido que hay programado, nos vamos a ir a Barcelona.
¡Hombre!
Que hace mucho tiempo que no estábamos. Y también es verdad que cuando estás allí hay que reconocer que dices, oye, que hay mucha gente que dice, jo, si es que no es que estemos olvidados, es que, y nosotros seguimos aquí, y cuando oímos a determinados personajes diciendo, no os olvidamos, bueno, pues nosotros no nos olvidamos de las barras de Barcelona, que hay tradición y además un muy buen nivel, y hay cosas nuevas que están saliendo, que están estupendas. La gente en Cataluña, la gente en Barcelona, hay mucho turismo, evidentemente, sabe perfectamente dónde hay que ir y con quién hay que estar. ¿Y en qué barrio? Si vamos a ir a un barrio que es el Paseo San Juan, que está al lado del Arco de Triunfo, que es una zona, pues evidentemente turística, pero que del que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero que de vez en cuando tiene alguna iniciativa que hay que destacar. Como, por ejemplo, vamos a hablar, el local se llama La Triunfa.
La Triunfa.
No se han roto la cabeza a la hora de poner el nombre, pero dicen, claro, a todo esto, claro, está al lado del Arco de Triunfo, dice, oye, pues esto es que una cosa trae la otra, ya sabes, y no se te olvida, dice, pues no está mal traído. A La Triunfa, vamos a La Triunfa a tomar unas tapas. De entrada tiene una barra larguísima, de esas que nos gustan, pero larga, muy larga, es un local grande. Para estar, bueno, en Paseo San Juan hay locales grandes, pero este es particularmente grande, tiene sus mesas con taburetes, mesas altas a la entrada y luego al fondo restaurante. en la barra se está muy a gusto. El nivel, creo que el propietario es un chino, lo cual no quita, no dice nada sobre el particular. Ese barrio, casi todos los negocios ya están comprados por chinos. Pero tiene un jefe de cocina italiano que viene del barrio del Borne, que yo conocí en su momento su local y que ahora se ha instalado aquí y que está haciendo de un local que de entrada dices, oye, esto no es un poco guiri porque, claro, tiene sus pizarras en la puerta, con su oferta, con tal. Señores, entren ustedes a la barra y dejen actuar al señor cocinero.
Oye, ¿y qué da de comer?
Pues de entrada, que es algo que te choca, pero dices, allí al lado de la Barceloneta, en ese ambiente tal, de entrada, según te sientas y te pides tu vino, es que dices, bueno, pues yo subrayaría, te pone un platito de torrendos. Porque hay un cocinero que es de Soria y además,
además
los hacen muy bien. Pero es el torrendo con chichilla, que yo digo. Tiene chichilla.
Oy, no solo, que me gusta.
Qué bueno, que no es solo el tocinarro, no. Es un torrendo bien elegido.
Eso que me gusta.
Tú pides el platito, que lo ponen ellos, y ya verás cómo está el torrendo. Ya te sitúas, dices, oye, aunque esté aquí en Guirilandia, no. Este sitio tiene su porqué. Cosas que hay que pedir. Al margen de que se está muy a gusto. La tortilla bacalao. Tiene bacalao, lo cual es un prodigio, pero es que tiene el batido del huevo como tiene que estar. Y es de una jugosidad, si quieres te lo puedes llevar en bocadillo, pero una tortilla bacalao que parece de un local de estos de Guipúzcoa, de San Sebastián o de... Riquísimo. No sé si hay algún cocinero vasco, pero seguramente.
Seguro que también.
Tiene una cocina muy grande y muy bien dispuesta. Está fenomenal. Luego tiene también algún guiño oriental del que, bueno, de estas cosas que se llaman, que se llevan, que gambas con aguacate, no sé qué. No, nosotros vamos directos
homenaje al dueño.
Rabo, sí, homenaje al dueño que estaba allí en el rincón, por cierto, el día que yo estuve, un señor auténtico. Rabo de toro estofado. Pidan ustedes una tapa. Muy bien hecho, muy bien hecho. Hubo toros en su día en Cataluña y eso no se pierde. Eso es una tradición que ahí queda. Por más que quieran arramblar con ella, pida usted el rabo de toro estofado.
España, sí,
sensacional,
señor.
Muy bueno, está estupendo. También muy buenas las bravas. No las pondría yo en el culmen, pero están bastante, bueno, bastante ricas. Y atentos, una ensaladilla rusa que se puede... no le he puesto asterisco.
Estaba mirando tu libreta.
Que se puede revisitar, que se dice, revisitar. Porque la primera impresión es buena, pero yo estoy convencido, y después de hablar con el señor italiano que está al frente de la cocina, y me dice, es verdad, cada vez nos piden más, pero empezaron sin tener mucha salida la ensaladilla rusa. Dicen, no sé por qué, no es cosa de los turistas, del barrio tal. Está entrando muy bien, y digo, pues... Tú la vas a mejorar porque hay que reconocer que está en pista de salida, en pista de despegue.
De precio te pegan clavada por
de
ser...
De precio está sensacional,
¿ah, sí?
Está muy
pese
bien,
a la zona,
pese
anda.
A ser Guirilandia. Solo un pero, hay que poner, señor propietario, un poquito más de cantidad en las
mira.
En los platos. Ahí estaba el señor en el rincón.
Anotando. Que has echado torrenos de más.
Y el pobre maestro italiano que está haciendo un prodigio en este sitio que realmente merece la pena. Para ser una zona donde evidentemente la gente va a lo que va. Y no nos engañemos. El Hoffman cerró, hará 6 meses o 7, porque la gente va a lo que va. Pero mantenemos aquí a la Triunfal como una... un rincón triunfal de esta zona. 3 pinchos y medio. Y con mucha recomendación. Que no se lo pierdan quien vaya por esa zona de Barcelona, que realmente merece la pena. Según bajas hacia la Barceloneta, te tomas tu vinito y tu pinchito.
Con las cosas que están pasando en Barcelona, está bien que nos hagas esta recomendación para que el gobierno piense en que esta gente que ha invertido su dinero...
Que esta gente ha abierto hace poco, claro, y hay que reconocer que es un esfuerzo bravío y superlativo. Eso está claro. De modo que todo nuestro apoyo y además la recomendación más sincera para que la gente vaya. La Triunfal, Paseo San Juan, número 4, Barcelona. Thank you.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Esto es un documento sonoro muy raro, ya lo sé que se oye muy mal y perdonen esto.
Se oye bien, pero al mismo tiempo que se oye la música, se oyen fotografías, gente pasando.
Gente hablando de todo. Esto es en las calles, vamos a ver. El 9 de noviembre de 1989, simbólicamente empezó la caída del muro de Berlín. Y Rostropóvich, el número uno de violonchelistas del mundo, que estaba en Estados Unidos, se plantó allí delante con una sillita de tijera y se puso a tocar Bach naturalmente. Y luego lo que pasó es una cosa muy curiosa, y eso yo les aconsejo que lo vean en YouTube, porque es un documento histórico fantástico. Es que él acaba y la gente, bueno, aplaude, y hay uno que no se sabe si es que sabía quién era o no lo sabía, llega y le da una moneda. Sí. Claro, y él dice, pues aunque suene, muchas gracias. Bueno, entonces a mí me parece que era buen momento para recordar un poco eso de que fue, porque todos decimos, la caída del muro de Berlín. Bueno, pero yo, será porque soy muy, muy ignorante, había muchas cosas que no recordaba o no las sabía. Iba a buscar un poquito los datos. El muro de Berlín se levantó el 13 de agosto del 61, o sea que duró 28 años. Claro, hay que recordar, ¿de dónde viene esto? Que después de la Guerra Mundial la ciudad se divide en cuatro zonas, norteamericana, francesa, inglesa y rusa. Y sobre esto hay una película preciosa que les recomiendo mucho, que es Berlín Occidente, de Billy Wilder. Billy Wilder, que hace comedias, pero hace también obras trágicas, fantásticas, A Foreign Affair, y ahí escuchamos una canción que es un poco el símbolo de ese ambiente, Marlene Dietrich cantando Illusions. Illusions.
Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions.
¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quieres comprar algunas ilusiones ligeramente usadas, de segunda mano? Eran ilusiones preciosas, llegaban muy alto, tuvieron un toque de paraíso, un hechizo que no puedes explicar, y canta también Black Market, mercado negro a la vuelta de la esquina, te enseñaré que puedes comprar de todo, ideales rotos, una figura de porcelana, un reloj, un submarino, lencería negra, salchichón, encajes, mi pequeña caja de música, mis ilusiones.
Slightly almost new.
Bueno, volvemos a la historia. A mí me gusta ir por orden cronológico, como soy tan torpe para las cosas históricas. Se divide luego República Federal Alemana y República Democrática Alemana. Huyen del este unos 3 millones de personas, es decir, el 20% de la población. Y se levanta un muro de 155 kilómetros... de 4 metros de alto, de hormigón, con cable de acero. Unos lo llaman, y también hay una franja de la muerte después, una carretera con focos, con alambradas. Lo llamaron unos el muro de protección antifascista. ¿Te suena? Otros el muro de la vergüenza. Y claro, se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría, de la división entre la Unión Europea con la OTAN y el Comecon con el Pacto de Varsovia. Intentaron cruzar el muro, yo digo las cifras que he leído, aproximadamente unas 5.000 personas. Lo lograron unas 3.000. Murieron unas 200. Y bueno, ahí hay frases muy tremendas de algunos políticos. Dijo Kennedy, es poco elegante, pero mil veces preferible a la guerra. Y Macmillan, ese personaje que aparece en The Crown, dice que no hubo nada ilegal. Se hizo especialmente famoso que murió desangrado en medio un señor llamado Peter Fechter, que quizá inspiró a Nino Bravo en la canción Libre. Bueno, en mayo del 89 se abren las fronteras con Austria y con Hungría. Hay manifestaciones en la Alexanderplatz y ya es que se ve que es un movimiento, bueno, que no se puede parar. Y el 9 de noviembre, ¿qué es lo que pasó? Pues que se anuncia, sale un portavoz del gobierno diciendo que está permitido el paso. Y una cosa que he leído ahora que yo no tenía ni idea, como tantas cosas, y que me ha parecido muy curioso. Resulta que da el portavoz Günter Swabowski, está dando la noticia, y un periodista llamado Peter Brinkmann le pregunta, sí, pero ¿desde cuándo? Y él le coge un poco así y dice, de inmediato, Y claro, pues ya no lo puede, no puede volverse atrás, y la gente acude a miles, y los guardias ya no se atreven a disparar. Se fue derruyendo, queda hoy una parte con pinturas, el Museo del Muro, bueno, en el famoso Checkpoint Charlie, y también algo muy sencillo, pero que hay que recordar y repetir después, por ejemplo, del debate de ayer. El Muro de Berlín es un símbolo más amplio del derrumbamiento del ideal comunista en todo Occidente. Ha salido en muchísimas películas, El niño y el muro, El túnel, Goodbye Lenin, La vida de los otros, El puente de los espías, significa el final de la Guerra Fría y desde luego seguir defendiendo el comunismo después de la caída del Muro de Berlín, pues es algo, entre otras cosas, anacrónico, además de injusto. Y bueno, es bonito recordar pues que Rostropóvich, con otras gentes, pero que estaba exiliado, y acudió allí, delante del muro, a tocar, naturalmente, Juan Sebastián Bach.
Me parece que mañana, 9 de noviembre, cuando se cumplen 30 años, a lo mejor como curiosidad o también como homenaje a todos aquellos que perdieron la libertad y algunos también la vida, pues la gente o acuda a libros o a películas o a YouTube, esa rueda de prensa de la que habla usted está también en YouTube, para más que nada no olvidar,
claro,
no olvidar que ciertas ideologías, para que la gente se quede viviendo en ellas, tienen que rodearse de alambre de espino. ¿Usted se acuerda dónde estaba mañana hará 30 años, el 9 de noviembre de hace 30 años?
Pues yo estaba en Madrid y oyéndolo por la radio y diciendo, bueno, pero ¿esto qué pasa? Con ilusión, pero con miedo también, porque decían, bueno, ¿qué va a pasar? Puede haber a lo mejor una represión. Y hay veces, alguna vez, que felizmente, digamos, el viento de la historia arrastra y rompe con cosas que dices, ¿cómo duró tanto esto? Pues sí, felizmente acabó, pero conviene no olvidarlo, ¿eh?
Yo hace 30 años estaba en la cama de el Hospital Clínico de San Carlos. Me acababan de operar de apendicitis. Y ese día escuché hablar por primera vez a mi padre del muro de Berlín, la ciudad en la que él nació. Porque los 13 años anteriores, o 14 años anteriores, o no quiso o no pudo hablar de ese asunto.
Fíjate.
Pero ese día nos llegó la noticia y él lo comentó con su familia mientras yo estaba en la cama.
Tuvo que ser muy conmovedor, claro, para él, para la gente que les tocaba más de cerca que nosotros.
Efectivamente. Don Andrés Amoros, muchas gracias. Por eso le agradezco personalmente este homenaje a los caídos y a los que sufrieron detrás del muro de Berlín. Mañana se cumplen 30 años de aquello. A ver, Carmelo, ¿dónde nos vas a llevar este fin de semana de viaje o el fin de semana que sea? No voy a ser que este en concreto, entre el tiempo y las elecciones.
No, este fin de semana en concreto hay que ir a votar. El que lo haya hecho por correo se puede ir de viaje, pero el que no tiene que ir a votar. Nos vamos a ir a Alemania, si te parece bien, porque
hombre,
además
pues
este
mira,
fin de semana tiene mucho significado en Alemania, porque es el aniversario de la caída del muro de Berlín. Pero no vamos a ir a Berlín, sino a una ciudad que fue, digamos, protagonista en el siguiente paso de la historia, porque Dresde, aunque no mucha gente lo sabe, fue donde empezó a vislumbrarse el proyecto de reunificación de Alemania como algo que iba a ocurrir de una forma muy inminente, en un meeting que dio allí Helmut Kohl. Vamos a ir a Dresde, ¿por qué? No tanto por esto, que bueno, es interesante dentro de todos estos aniversarios, pero porque es una ciudad bellísima, es una de las ciudades, realmente una de las vistas de estas así barrocas más espectaculares que he visto nunca, con la ciudad y todos o buena parte de sus monumentos justo detrás del río Elba. Y hay, como digo, una vista maravillosa. Dresde es interesante por muchas cosas. Primero, porque es muy bonita, pero también, sobre todo, yo creo que por su historia. Y en su historia tiene una parte buena, que es que resulta que fue donde residían los reyes del pequeño estado de Sajonia que había en esta zona de Alemania, lo cual supone que está llena de monumentos, tiene un palacio real, pues realmente, como digo, es muy bonita. Y es también la parte de la historia ya no tan buena, que es que bueno, pues fue la ciudad protagonista de uno de los bombardeos, de los mayores bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y quedó completamente arrasada. Hoy en día es absolutamente alucinante ver cómo todo se ha recuperado y lo bien que se ha recuperado. Incluso se ha recuperado lo que durante muchas décadas estuvo por recuperarse, que fue la famosa Frauenkirche. No sé si lo pronuncio bien.
Tampoco te voy a corregir yo. O sea,
bueno, que... pues tiramos para adelante con esa pronunciación, que es la iglesia más famosa de Dresde, que estuvo en ruinas hasta 1995, creo, 93. Si no recuerdo mal, cuando empezó a reconstruirse ya después de la reunificación alemana y precisamente como un símbolo de ese nuevo renacimiento del país y tal. Y es una iglesia, es un tipo de iglesia que aquí en España yo creo que solo he visto una vagamente parecida, pero que ahí en Alemania es más común, que es una iglesia rectangular con una cúpula muy enorme de estilo barroco y es francamente espectacular. Y sobre todo verla, ¿no? A mí me gustó mucho verla. Está hecho, digamos, para hacerla se reconstruyó con parte de, o sea, con los materiales que habían quedado allí, con los restos, o sea, los adoquines chamuscados, para que nos entendamos, y se ve en qué parte de la iglesia se utiliza esta piedra antigua y en qué parte se usa piedra nueva, lo cual me parece que le da un interés especial, ¿no? Es como una curiosidad que ves en pocos sitios. Luego por dentro la verdad es que es muy espectacular, es muy bonita, es un estilo pues barroco, súper rico, súper cargado. Y aparte de esto, pues tiene, como decía Dresde, y esta zona central de Dresden, varios, pues el Palacio de los Reyes, un teatro que es una auténtica maravilla, tiene algunos museos que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, yo sé que fue un viaje un poco rápido, de ver un museo que se llama Albertinum, en el que se junta la colección de lo que llaman maestros nuevos, es decir, pintura del siglo XIX y XX y escultura. Y realmente la colección de pintura es muy buena, es decir, es una cosa que vale mucho la pena. Y aparte de esto, pues tiene también otras curiosidades, como que, por ejemplo, podemos ir a casa Putin, porque Putin, como agente de la Stasi, estuvo varios años viviendo en la RDA y vivía en Dresde, en un chalet que todavía la gente se visita y ves siempre allí gente que pasa y como que levanta la cabeza y lo ve, porque hoy en día es una vivienda particular de quien sea y es una curiosidad histórica. Como digo, yo creo que es un viaje que vale mucho la pena, es una ciudad fantástica, es una parte de Alemania que creo que se visita algo menos porque está en lo que era Alemania del Este, así que nada, otro fin de semana porque este quiere votar, pero...
¿Y de precio se nota mucho, Carmelo, la diferencia?
¿La diferencia con Alemania?
El español que vaya a ir a Dresde, digo, si a ti te resultó un viaje caro...
No, porque el hecho es que, primero, hay, digamos, Alemania del, lo que era Alemania del Este todavía no está económicamente exactamente al mismo nivel que la Alemania del Oeste. Se acerca mucho y realmente hoy en día Dresde o otras ciudades como Leipzig son muy prósperas. Pero los hoteles no son nada caros. Así que dentro de, digamos, los hoteles no son caros, las comidas tampoco son especialmente. Así que no es un... Así como viajas a otros países que tienen un nivel de vida aparentemente más alto que España y siempre las cosas son más caras, yo, mi experiencia en Alemania, tampoco, por ejemplo, en Berlín los hoteles son caros, es que es un viaje que se puede hacer.
Y por último, lo que siempre decimos, ¿alguna estación del año especial que tú recomendarías para ir a ver Dresde en invierno por la Navidad, que en Alemania siempre es espectacular, en primavera?
He de confesar que no sé cómo son los mercadillos navideños, el mercadillo navideño concreto en Dresde.
Porque creo... tú eres un especialista en mercadillos navideños.
No, ya me gustaría porque la verdad es que está muy bien, creo que está bastante bien. Pero, por ejemplo, sí que me parece un buen plan de viaje porque Dresde al final no te requiere estar una semana viéndola. Es una ciudad que puedes visitar cómodamente en 2-3 días, pero sí que puede ser un buen plan estar, por ejemplo, en Dresde y luego viajar a otras ciudades de Alemania, de las que yo creo que ya hemos hablado alguna vez, como por ejemplo Nuremberg, y combinar ese viaje con los mercadillos navideños, que realmente, lo recomiendo de verdad, son una fiesta muy especial allí y que vale mucho la pena.
Pues mira, entre el homenaje de Andrés Amorós a los caídos en el muro de Berlín y tu viaje a Dresde, a la parte alemana de quien les habla, les estáis haciendo un programa hoy rematado, ¿eh?
Pues este fin de semana entra en Libertad Digital porque va a haber un montón de contenido sobre la caída del muro de Berlín.
Algo me ha dicho Nuria Richard. Gracias, Carmelo. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Qué vas a recomendar hoy a los oyentes?
Pues mira, aquí no se recomienda lo que yo digo, aquí se recomienda lo que dice Marta Pérez en su vídeo. Eso que quede claro. Y hoy ha hablado de las hernias y todo lo que son las protecciones a nivel de la columna. Y para eso ella propone, y es muy lógico lo que nos dice, es relajar todas las estructuras. Para eso funciona muy bien el TendiPlus, tomar una cápsulita antes de desayuno, comida y cena. Y además, como la columna tiene articulaciones como perfectamente como si fuera de la rodilla o el codo, aunque son más pequeñitas, después propone también el Artifin para regenerar y para todo lo que son la degeneración a nivel de columna. Yo creo que es muy completo, yo creo que es muy lógico y eso lo deberíamos utilizar todos según vamos envejeciendo, a partir de los 30 años.
Yo creo que los oyentes ya saben que Artifin, Tendiplus, se puede comprar en parafarmaciamundonatural.es. Pero además, ¿dónde se puede comprar, Adrián?
En tiendas especializadas. Yo creo que queda un poco ridículo decir aquí, aquí o aquí. No, tiendas especializadas. No vas a ir a una gasolinera a comprar suplementos. Pues donde se vendan los suplementos, ahí se vende Artifin, ahí se vende Tendiplus, en la parafarmacia de Corte Inglés y en la página web, las 24 horas del día, parafarmaciamundonatural.es.
Adrián, un abrazo fuerte.
Gracias,
Dieter. Pablo Molina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, que es un fin de semana especial y qué vamos a poder ver en la televisión.
Bueno, pues hay poca chicha este fin de semana, todo concentrado en el domingo, que es cuando, en fin, se juega lo que se juega. Pero no obstante, esta noche, para los que han seguido el programa de Donde Menos Te Lo Esperas, es el 4, el programa de en el que 5 influencers, 5 personajes pues buscan pareja. Bueno, esta noche es la final, esta noche acaba el programa y todos ellos decidirán finalmente con cuál de los pretendientes van a pasar el resto de su vida o al menos los próximos años.
¿Eso hoy, mañana?
Eso hoy, mañana. Dos películas, El origen del planeta de los simios, en 4, a las 10 de la noche, a las 10 y cuarto de la noche, y en Paramount, el canal Paramount, a las 10 de la noche también, Pulp Fiction.
Ah, oye, pues mira, esa es un clasicazo. ¿Y ya el domingo?
El domingo a votar y por la noche a escuchar la radio, es radio.
Oh, pues mira, cuando estás bien, Pablo, estás bien.
A veces.
Y la verdad es que es bastante habitual. Un abrazo, Molina.
Un abrazo, hasta pronto.